Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informa el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, la intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Asibanco, Intercam y Vector, fue para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario, luego de que el Departamento del Tesoro los sancionara al acusarlos de lavado de dinero para el narcotráfico.
El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros. Al respecto, el tipo de cambio se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95.
El Instituto Nacional Electoral anuló el triunfo de los 46 candidatos a magistrados y jueces, 45 de ellos por no cumplir con el requisito de un promedio arriba de 8. En esta misma sesión, volvieron a tocar el tema de las irregularidades en la elección, donde el consejero Arturo Castillo señaló que la distribución de acordeones es un gasto prohibido por la Constitución y un posible supuesto de nulidad.
Está acreditada la distribución generalizada de estos acordeones. Las dudas que estamos planteando, las dudas razonables que nos impidieron a 5 consejeras y consejeros de esta sala declarar la validez de la elección, no están basadas en intuiciones o en sospechas. Están basadas en cuestiones documentadas.
Aprueban en comisiones del Senado la reforma en materia de localización e identificación de personas desaparecidas, la cual establece que la clave única de registro de población con datos biométricos, huellas dactilares y fotografía será la fuente única de identidad de los mexicanos. Además, obliga a los particulares a compartir sus bases de datos con las autoridades cuando se trate de desapariciones. Son las voces de los senadores Néstor Camarillo del PRI y Pavel Jarero de Morena.
No estamos a favor de la plataforma de única de identidad. No a la que el gobierno tenga nuestras huellas, la de nuestros hijos, la de nuestras familias. No vamos a seguir apoyando un país donde se normalice la desaparición forzada y se institucionaliza el control sobre la ciudadanía.
¿Cuál es el problema si ahora con una aplicación te detectan los gustos, las preferencias, la ubicación, todos los que traemos móviles? Ahí está la información y el Big Data y la inteligencia artificial. Si no quieren ayudar a construir un país distinto y si no quieren ayudar a encontrar a las personas desaparecida, también díganlo, pero no son hipócritas.
De continuar las fuertes lluvias en el Estado de México, se corre el riesgo de que las autoridades serán rebasadas. Esto lo aseguró la gobernadora Delfina Gómez. Además, llamó a la población a colaborar con la limpieza de los distintos espacios para evitar afectaciones. De lo contrario, dijo, el problema seguirá.
Tenemos algunos puntos que estamos atendiendo, no solamente con desasolve y con la atención de limpieza de los espacios, sino también se le está dando apoyo en lo referente a trabajo de alimentos, de algunos enseres que vamos a darles. Eso también, pues, invitarlos a que nos apoyen a limpiar sus espacios. El mayor problema que hemos tenido ahorita es precisamente la acumulación de basura, y eso ha permitido que lamentablemente se hagan este tipo de acciones de limpieza. Porque necesitamos la participación social para que limpien todo lo que es la basura. Pero que tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad. Entonces, por mucho que tengamos maquinaria, por mucho que tengamos nuestros compañeros, lo decaen, que son los que hacen todo el trabajo, si la ciudadanía sigue haciendo un mal uso de la basura, el problema va a ser eso.
Presenta el gobierno capitalino la ruta de la línea del cablebús que cruzará las alcaldías Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez y beneficiará a más de 137,000 habitantes. En información internacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseveró que la relación bilateral es única y la más especial y celebró que somos vecinos, somos socios, somos amigos y más, somos familia.
La relación que tenemos con México es única y la más especial, como lo ha señalado el presidente Trump, no hay otra relación en el mundo que tenga un impacto tan grande en la vida diaria de nosotros pueblos, los dos pueblos. Somos vecinos, somos socios, somos amigos, pero más, somos familia.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió este viernes un fallo por 6-3 que limitará la facultad de los jueces para bloquear las órdenes del presidente Donald Trump de todo el país. Trump calificó la decisión como una gran victoria y la fiscal general Pam Bondi afirmó que se detendrá el interminable aluvión de medidas cautelares contra el presidente.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Las condiciones de las calles en todo el Valle de Toluca con Beatriz Esquivel. Adelante, Betty.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que hay carga vehicular sobre Wenceslao Labra en el tramo entre Isidro Favela y José María Pino Suárez. Ganadería registra carga vehicular constante al cruce con José López Portillo. En Ramón Corona encontrará carga vehicular en los semáforos de José Vicente Villada. Al momento, en Diego Rivera encontrará tránsito lento al cruce con Isidro Favela. Sobre Mariano Escobedo, la carga vehicular avanza de Isidro Favela a José María Morelos. Carga vehicular moderada entre Benito Juárez, entre Independencia y Venustiano Carranza. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Prometo hacer una lista hoy con el nombre Espinosa. ¿Por qué bautizo siempre a Betty? Gracias, Betty. Beatriz Espinosa con el reporte de las calles. Y de aquí nos vamos con Viridiana Ruiz y las condiciones del clima. Adelante, Viri.
El informe del clima para hoy, viernes 27 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 15 grados y lluvia débil duradera. Se prevé que la lluvia cese hasta las 10 de la noche, con una temperatura de 12 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 19 grados Celsius y chubascos tormentosos. Se espera que la lluvia débil continúe hasta las 6 p.m. con una temperatura de 15 grados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 21 grados centígrados y chubascos tormentosos. Se prevé que la lluvia cese a las 6 de la tarde con una temperatura de 18 grados. En Querétaro hay una temperatura de 24 grados Celsius hacia las 3 y 6 de la tarde. Se prevé lluvia débil con una temperatura de 23 y 20 grados centígrados. En San Juan del Río se registra una temperatura de 23 grados centígrados. Desde las 14 hasta las 21 horas se espera lluvia débil. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 5 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 6 y 7 p.m. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, la nota del día. El presidente estadounidense Donald Trump anunció hace apenas unos minutos que da por terminada las negociaciones comerciales con Canadá y consideró un ataque directo y flagrante a Estados Unidos la decisión canadiense de imponer un impuesto a los servicios digitales. Debido a este impuesto escandaloso, dice Trump, damos por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá con efecto inmediato. Esto escribió el presidente en su plataforma Truth Social. Informaremos a Canadá sobre los aranceles que pagarán para hacer negocios con Estados Unidos en los próximos 7 días. Esto recién surge. Sebastián García nos tiene también información de último momento, la nota del día. Sebastián, adelante.
Así es, José Luis Arévalo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en su función de guardia costera, lograron el aseguramiento de una importante carga de droga durante una operación coordinada con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante un patrullaje de vigilancia marítima frente a las costas de Guerrero, las autoridades detectaron y detuvieron una embarcación de tipo semisumergible, también conocida como embarcación de bajo perfil, en la que se transportaban 180 bultos con polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 3.5 toneladas. El objetivo de este tipo de operativos es frenar el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima y evitar que lleguen a manos de la juventud. La embarcación y el cargamento fueron asegurados y a los 3 tripulantes detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público específico de la Fiscalía General de la República, quien se encargará de determinar su situación jurídica. Con este decomiso, el total de droga asegurada en alta mar durante la presente administración asciende a más de 44.8 toneladas de aparente cocaína, lo que representa un golpe económico al crimen organizado de más de 846 millones de pesos. José Luis Arévalo, así las cosas, un golpe duro contra el narcotráfico. Regreso contigo.
Sebastián, un golpe duro contra el narcotráfico, afortunadamente. El INE anuló, oiga, 46 de los candidatos que se postularon el primero de junio. ¿Sabe por qué los anuló? Porque algunos no alcanzaban ni el promedio necesario en sus boletas, en sus calificaciones, no llegaban ni a 8. Y uno de ellos que ganó, ¿sabe dónde está? En la cárcel por violencia a un menor. Así de ese nivel los candidatos. Bueno, qué bueno que los revisaron y van para atrás. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. El Instituto Nacional Electoral anuló el triunfo de 46 candidatos a magistrados y jueces, 45 de ellos por no cumplir con el requisito de tener 8 de promedio en la licenciatura en Derecho y 9 en la especialidad y uno más por estar preso por abuso sexual infantil. Dichos cargos, Pepe, fueron declarados vacantes. En ese sentido, el Consejo General del INE declaró la validez de ambas elecciones con una votación dividida de 6 votos en favor y 5 en contra. De esta forma, será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que determine lo procedente con los cargos vacantes. De acuerdo con lo aprobado, 3 magistrados y 6 jueces electos no cumplieron con el promedio de 8, mientras que 21 magistrados y 15 jueces no acreditaron el promedio de 9 en la materia relacionadas con la especialidad o a la que se postularon. Al respecto, el consejero Arturo Castillo reiteró que las irregularidades sobre la validez de esta elección están documentadas. Así lo dijo, escuchemos.
En su caso le corresponderá evaluar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no las dudas que estamos planteando, las dudas razonables que nos impidieron a 5 consejeras y consejeros de esta sala declarar la validez de la elección, no están basadas en intuiciones o en sospechas. Están basadas en cuestiones documentadas de distribución de propaganda ilícita en todo el país que seguramente afectó la elección. Seguramente. Ahora, ya nada más un dato. En términos, ahora sí que numéricos, ¿no? La relación de votos recibidos por las personas que ganaron, por ejemplo, sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de todos los demás, porque esta también es una distribución que no se ha puesto sobre la mesa, es sí, en efecto, pues fue 42%, 65%, sí, pero esos son votos distribuidos entre 9 personas. Todos los demás votos fueron distribuidos entre 55 personas.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Bueno, pues ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Estos son los periódicos Milet y ABC de este viernes 27 de junio del 2025. Lo ligamos al corte y al regresar le tenemos toda la información. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 27 de junio del 2025. Ponen en marcha los 15 polos de desarrollo económico. Y fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien propuso 0 trámites en los polos de bienestar y firmó la carta de intención con los 14 gobernadores. En más información, el Instituto Nacional Electoral baja a 24 candidatos a magistrados por incumplir requisitos de calificaciones. El INE realizó las verificaciones de requisitos que correspondía a los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión y al Senado de la República. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Anuncian polo de bienestar para Oriente del Edomex. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, participó en la mañanera del pueblo donde el gobierno federal anunció los 14 polos del bienestar para el país. Esta iniciativa beneficiará a Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco y Ecatepec. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma acuerdo comercial ahora con China.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Como siempre, es un gusto estar con usted. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle en este viernes 27 de junio del 2025. Se acaba el semestre el lunes. Primer semestre de este año se va. Así que bueno, pues que nos vaya muy, pero muy bien los siguientes días y que tenga usted un muy buen fin de semana. Pero antes, quiero saludar con muchísimo gusto a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Y por supuesto, en todas las plataformas de internet, los que tienen su aplicación Radio Milet, también en Spotify nos pueden escuchar en la aplicación Radio Milet, que es gratuita además. Es gratuita, usted la baja ahí en cualquiera de sus teléfonos y donde quiera que se encuentre, nos puede estar o nos puede permitir estarla acompañando. Agradezco, como siempre, a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que créanme ustedes, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Dariel Ruiz, el operador de cabina Said Becerra, en la edición José Luis Argote, en redes sociales Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. En Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, y como siempre a todo este gran equipo de reporteros, redactores, colaboradores, corresponsales, en fin, todos los que crean usted son los que realmente hacen posible este espacio informativo y toda la labor periodística que realizamos en nuestras plataformas de JLA Noticias. La pregunta de hoy: ¿podría la banca mexicana enfrentar repercusiones por las recientes acusaciones de presunto lavado de dinero del crimen organizado? ¿Le pega a todos o solamente a estos tres bancos? ¿Cómo ve usted? Vaya escandalito, ¿no? Y mire, obviamente los que trabajan en estos bancos o los funcionarios, la misma presidencia de la República, dicen, mientras no haya pruebas, pues no vamos a ejercer presión en México. Yo dudo que Estados Unidos se lance a hacer algo si no tienen las pruebas. Nunca lo han hecho. Vamos a esperar. Decía la presidenta ayer del general Cienfuegos, es cierto, es un caso muy particular. No sé si no haya pruebas o haya habido algún acuerdo, no lo sabemos. El caso es que en este caso en particular, pues sí, las pruebas han de estar allá y yo no creo que por las investigaciones las vayan a revelar, ¿no? Pero bueno, hay que estar muy pendientes de lo que suceda con este 55-72-11-40. Bueno, vámonos con la información que hay mucho hoy viernes. El INE será el encargado de determinar qué es lo que sigue con esas candidaturas anuladas. Quedan vacantes estos cargos, oiga, 46 dados de baja. No alcanzaban ni el promedio en la escuela, ¿no? Y uno en la cárcel. Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes. Tarde de viernes. Vamos con este tema que se conoce el día de hoy en la mañanera del pueblo de este Palacio Nacional, porque tras darse a conocer la invalidación de aproximadamente 46 candidatos, la gran mayoría de ellos hombres, que resultaron en el poder judicial, bueno, pues se encontraron irregularidades, promedios muy, muy bajos, por debajo de 7, o incluso algunas controversias personales. El presidente Claudia Sheinbaum informó que será decisión del Instituto Nacional Electoral continuar con el proceso de selección de las candidaturas que seguirían numéricamente hablando en el número de votos. La presidenta recordó en conferencia de prensa que ella había aconsejado primeramente, antes de llevar a cabo la elección, revisar los perfiles de los candidatos para evitar ese tipo de contratiempos y problemáticas. Sin embargo, ahora tendrá que hacerse esta revisión de manera posterior a el conteo y a los ganadores de la elección judicial. Así lo decía la presidenta esta mañana.
Dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas. Tomaron la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes, ¿verdad?
La presidenta insistió en que los acordeones tan polémicos fueron a la hora de acudir a las urnas, pues no influyeron en la elección de los candidatos y candidatas al Poder Judicial, y también mencionó que ella ya había avisado que pues los acordeones no iban a resultar ningún problema porque era un porcentaje muy, muy, muy menor, pues de lo que tendría de influencia el resultado de la elección judicial. La presidenta dio a conocer que se presentarán, ya en otro tema, reformas a la ley de amparo y a la ley de procedimientos penales para disminuir los tiempos para que haya justicia expedita. Así lo decía la presidenta también respecto a lo que serán las funciones del nuevo Poder Judicial.
Son cuatro leyes que tienen que modificarse para disminuir los tiempos. Eso dice la reforma constitucional. No solamente es cómo se elige a los juzgadores o a las juzgadoras, sino también disminuir los tiempos para que haya justicia expedita.
José Luis, audiencia, luego de los lamentables hechos ocurridos durante el festival Acce Ceremonia el pasado 6 de abril, donde perdieron la vida, hay que recordarlo en su honor, en su memoria, dos jóvenes fotoperiodistas en las inmediaciones del Parque Bicentenario. El gobierno federal anunció que ya se ha recuperado oficialmente la administración de este espacio público, el cual había estado bajo concesión privada desde el año 2018. La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó su reapertura bajo un nuevo esquema de operación y será este martes, ya el próximo 1 de julio, cuando las puertas del nuevo Parque Bicentenario, nuevo por cuanto a la administración, sean reabiertas al público. Finalmente, José Luis, audiencia, respecto a esta polémica bancaria de los señalamientos que hizo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hoy también en la mañana el titular de Hacienda, Edgar Amador, dijo que pues estas medidas no representan, sino más bien, también un muy pequeño porcentaje para las operaciones de la banca mexicanas, por lo que la banca en el país no tiene problemas de mayor especie y hay fortaleza económica. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, Eugenio, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Te mando un muy fuerte abrazo como siempre y hoy es viernes, ¿no?
Así es, José Luis, desde luego, hoy es viernes, por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales, hasta el lunes.
Hasta lunes, querido amigo, muchas gracias, muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, al señor Eugenio Cetina. Voy con Paloma Takahashi, ¿qué nos tienes, Paloma? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las micro, pequeñas y medianas empresas son parte importante de la economía del estado de Querétaro, debido a que acorde con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el estado el 92.9% de los establecimientos son microempresas, las cuales brindan empleo al 30.8% de los queretanos. En cuanto a cifras generales, 15.1% de los ingresos totales de Querétaro son generados por las micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, hablando de la República Mexicana, INEGI reveló que el 95.5% de los establecimientos son MIPYMES y brindan empleo al 41.5% del personal ocupado del país. Relacionado con el tema, Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, informó que 8.000 nuevos empleos serán generados. Esto debido a nuevos proyectos empresariales que tienen una inversión de 14.000 millones de pesos. Finalmente, los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río y Colón han atraído más inversiones a la entidad. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchísimas gracias a ti, Paloma, al contrario, muchísimas gracias, buen fin de semana. Déjame le cuento que Yucatán se consolida en la transformación turística con inversiones por más de, escuche usted, 5,000 millones de pesos. Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues Yucatán consolida su transformación turística con inversiones por más de 5,000 millones de pesos. Te comento, Pepe, que el gobernador Joaquín Díaz Mena instaló este jueves el Consejo Consultivo Estatal de Turismo 2025-2030 en un esfuerzo por consolidar un modelo turístico más inclusivo, competitivo y con sentido social. Durante el acto realizado en el Centro Internacional de Congresos, se informó que Yucatán ha captado más de 5,000 millones de pesos en inversiones turísticas privadas que generarán casi 3,000 3,000 empleos directos y más de 6,000 indirectos. Más del 52% de estos proyectos PPC se destinan al interior del estado, beneficiando a comunidades rurales, costeras e indígenas. Díaz Mena llamó al sector a construir un turismo sostenible que reduzca desigualdades y presente la riqueza natural y cultural. También destacó el crecimiento del 9% en la llegada de turistas con pernocta y un aumento del 15% en la derrama económica en lo que va del año. Por su parte, el titular de la Cefotur, Daría Flota, informó que Yucatán ocupa el primer lugar nacional en número de proyectos turísticos y que el turismo representa ya el 16.1% del PIB estatal, casi el doble del promedio nacional. Y ya para concluir, Pepe, este plan 2025 incluye promoción, sostenibilidad e inteligencia turística, además de obras como la rehabilitación de destinos con el programa Rutas Mágicas del Color, que beneficiará a 6 municipios, entre ellos Progreso, Izamal y Río Lagartos. Pues bien, Pepe, esa es la información más importante al momento. Muchas gracias y que tengan todos un excelente fin de semana.
Igualmente, señor, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Déjeme le cuento que el cantante de música regional mexicana y ganador de la Academia Erasmo Catarino González Delgado rindió protesta como senador suplente del Partido Verde en lugar de Luis Armando Melgar, quien solicitó licencia del 25 al 29 de junio. Junto con otros senadores suplentes, Catarino se integró al periodo extraordinario del Senado, donde en solo 4 días deberá votar y está votando en temas relevantes como la transferencia de facultades del Coneval al INEGI, la ley de desaparición forzada, reformas en telecomunicaciones y radiodifusión y la nueva ley de la Guardia Nacional. Bueno, ¿qué opina usted? Que una figura pública de la Academia esté 4 días para votar pues, temas tan relevantes, ¿no? Como candidato, como suplente, y pues que su voto cuente para temas tan relevantes. Su opinión es importante, 55-72-10-11-40. Y ya que hablamos de temas relacionados con senadores y diputados, Marco Antonio López. Marquito, cuéntanos cómo van las cosas.
Gracias, José Luis. También en el ámbito legislativo, reacciones en el Senado de la República por acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 3 instituciones financieras presuntamente relacionadas con operaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico. Primero, el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su bancada ya presentó una solicitud para que comparezca el secretario de Hacienda y el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para responder por estas acusaciones. Escuchemos.
Que hemos presentado como grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República ya como recibido, a fin de que asistan a comparecer a este Senado de la República el secretario de Hacienda del Gobierno de la República, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay un señalamiento gravísimo por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de que hay indicios claros que en esas instituciones bancarias se ha lavado dinero, que hay ingresos de dinero del crimen organizado.
José Luis Auditorio, por su parte, el senador panista Marco Cortés expresó que para esclarecer este tipo de operaciones supuestamente hechas en CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, es necesaria la creación de una comisión investigadora del narcolavado en México. Es la voz del senador panista.
Es una pena también que México se niegue a que se investigue y se sancione actividades como el narcolavado. Yo hubiera esperado de que se hiciera una investigación si estas instituciones financieras tuvieron o no que ver algo con el narcolavado, pero al contrario, lo que hace es que los justifica. Yo por eso propondré que se cree una comisión especial investigadora respecto del narcolavado en México, particularmente con estas 3 empresas financieras que ya fueron señaladas.
José Luis Auditorio, y como parte del periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados recibió la minuta de reforma a la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la que se establece proteger el sistema financiero, así como combatir la delincuencia organizada y los recursos de procedencia ilícita. José Luis Auditorio, las reacciones en el Senado.
Muy bien, muchas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana. Oiga, para que lo tome usted en cuenta, si va y viene a la Ciudad de México, desde Toluca, desde el Estado de México, esto es muy importante. Capufe dio a conocer que durante este mes los conductores que transiten por las carreteras administrativas de la fecha precisa en la que se cancela el pago en efectivo, quieren que ya nada más se utilice TAG. ¿Por qué? Pues para agilizar el tráfico, no que no se tengan los coches, en lo que son moneditas, el pago, le dan el cambio, etcétera, no, todo con TAG. Así que bueno, esté muy atento, vaya comprando su TAG, vaya dándolo de alta, ya sea con a su tarjeta de crédito o tiene que irle cargando dinero, ¿no? Usted baja la aplicación, es muy fácil, mire, su servidor la tiene, usted baja la aplicación, la liga a su cuenta bancaria y ahí le pone dinerito y entonces tarda como 20 minutos, 20 minutitos más o menos en lo que se recarga. No es inmediato. Antes de salir de su casa, recarga el TAG, pasa por la caseta y automáticamente se va a abrir. Pero en principio, como le digo, no han dado una fecha exacta, pero dijeron que este mes, bueno, ya se acaba junio. Yo le echo que sea el mes de julio, pero bueno, no nos confiemos, ¿verdad? Bueno, pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
China confirmó los detalles de un acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y dijo que Washington eliminará una serie de medidas restrictivas mientras Pekín revisará y aprobará los artículos sometidos a controles de exportación. Una inusual nevada cubrió parte del desierto de Atacama, considerado el más árido del planeta, afectando las instalaciones del Observatorio ALMA en el norte de Chile, según informó el propio Centro Astronómico a través de sus redes sociales. El consumo mundial de drogas ha alcanzado un nuevo récord, según el Informe Mundial de Drogas 2025, publicado este miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El documento revela que más de 320 millones de personas en el mundo consumieron alguna sustancia ilícita durante el último año, lo que representa un incremento del 23% respecto a 2015. El gobierno de Estados Unidos planteó la posibilidad de ayudar a Irán a acceder a 30 mil millones de dólares para desarrollar un programa nuclear de producción de energía civil. De acuerdo con la cadena CNN, esto es parte de un plan que incluye flexibilizar las sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes restringidos.
Muchísimas gracias a Paloma Takahashi por este resumen de noticias internacionales. En línea telefónica le agradezco muchísimo a don Samuel González Ruiz, él es doctor, experto en temas de seguridad y de delincuencia organizada. Doctor González, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder opinar ante tu auditorio, a tus órdenes.
Es usted muy gentil, doctor. Oiga, pues vaya caso. ¿Usted cree que Estados Unidos se va a lanzar a acusar a tres instituciones financieras mexicanas sin tener pruebas? Yo lo dudo, pero ¿cuál es su opinión?
Pues mira, yo creo que la respuesta del gobierno americano vino hoy en el periódico Reforma, ¿verdad? Con la implicación que tienen algunos pagos en torno a lo que le acusan a Genaro García Luna, pues que ya fueron hechas y que pasaron por uno de esos tres bancos que están ahí. Es decir, pues es un mensaje todavía atento, pero muy fuerte de parte del gobierno americano diciendo si hay pruebas, y tú las tienes, y tú me las pediste. Okay, tú me pediste la ayuda, entonces tú mismo las tienes. Yo creo que es muy importante que se entienda la dinámica que está sucediendo, ¿verdad? Y bueno, pues la dinámica obedece a un tema en donde hace un mes aproximadamente le reportaron al gobierno mexicano algunas operaciones ilegales de parte de estos bancos. Y los bancos trabajaron como trabajan aquí en México con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y con la Secretaría de Hacienda y determinaron que eran faltas menores las que habían sucedido, ¿verdad? Entonces, esto seguramente molestó a los funcionarios del gobierno americano, ¿verdad? Porque, pues, no se hicieron las investigaciones con la profundidad que se requiere. Y esto te habla de que, pues, en el área de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no existe la distancia suficiente del sector bancario. Es decir, los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores brincan de los bancos y de los bancos brincan a la comisión. Entonces, pues es un órgano que no le ven la autonomía que debe tener el órgano, ¿verdad? Sí. Tú recuerdas que se están quitando muchos de los órganos autónomos precisamente por este tema. Pero aquí ves, ¿verdad?, que si no se le reconoce la autonomía que debe tener la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿verdad?, pues el resultado es que no hay credibilidad. Y como no hubo credibilidad, pues entonces, por primera vez, los americanos que usaron la ley que tú y yo venimos platicando, José Luis, que es la ley antiterrorista. Si antes el gobierno americano tenía poderes a 100, hoy tiene 10 veces más poderes a 1000 desde que designaron a las organizaciones mexicanas como terroristas.
Sí, y caiga quien caiga, ¿no? Ya ve, es una de esas tres instituciones relacionadas con Alfonso Romo. Entonces, quiero pensar que caiga quien caiga, no se van a detener en esta postura de que estas organizaciones son terroristas, ¿no?
Y te lo están diciendo, ¿verdad? Te lo están diciendo, por ahí traficó, o sea, por ahí hubo dinero que fue hacia China, ¿verdad? Para pagar elementos de fentanilo. Te dicen aquí en el gobierno mexicano eran empresas lícitas, sí, pero te hablan de otra cosa, ¿verdad? Yo no sé si esto es verdad o no, pero te hablan de otra cosa. Te dicen que hubo reuniones, por ejemplo, entre miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación y directivos del más alto nivel de un banco, ¿ok? Eso es lo que te dicen, ¿verdad? Pues que sí, hubo esas reuniones. Yo no sé si las hubo o no, pero en todo caso se tienen que investigar. Entonces, creo yo que es muy conveniente que se bajen todos los ánimos, ¿verdad? Que se entienda la situación en la que se está y que se puedan llegar acuerdos entre México y Estados Unidos para el bien de las dos naciones, ¿verdad? Pero con calma y con una actitud de cooperación al 100%, ¿verdad?
Sí, oiga, doctor, y eso al más alto nivel, ¿no? Cuando hablamos hasta de estos funcionarios, pero claro, si lo bajamos a un nivel más terrenal, digamos, yo siempre me he preguntado, ¿no se fiscaliza la remesa? No sabemos si el dinero que los migrantes, que muchos trabajan y lo hacen honradamente, pero otros pueden estar siendo utilizados para mandar dinero a través de cualquier institución financiera y no conocemos el origen verdadero de este dinero y llega a nuestro país y aquí echan las campanas al vuelo porque dependemos de las remesas, ¿no? Cosa que no es un orgullo, pero también ese es un tema, ¿no?
Así es, José Luis, ese es un tema, uno de los focos amarillos, pero yo quisiera comentarte dos cositas, ¿verdad? Mira, ayer oía un analista que hablaba de dos operaciones históricas de que pasaron en la relación México-Estados Unidos en el tema de inspección de, digamos, americana sobre bancos en México. Uno de ellos fue la operación Casablanca en 1998, ¿verdad? Y esa operación, para que veas la diferencia de cómo se trató y si sirve de la experiencia, ojalá los funcionarios mexicanos la tomen, ¿verdad? Primero, una parte de la operación fue efectivamente en los Estados Unidos y los Estados Unidos procesaron a los funcionarios bancarios que detuvieron allá, ¿verdad? Y la otra parte me tocó a mí manejarla aquí, en México, ¿verdad? Y lo que yo hice conjuntamente con el procurador Jorge Madrazo es, aquí están detenidos, ¿verdad? Ven para acá, para que juntos trabajemos y veas el nivel de infiltración que tenía.
Sí, claro.
Y entonces, de manera conjunta con la autoridad americana, determinamos el nivel de infiltración que existía y eran efectivamente gerentes de sucursal o cajeros. Hasta ahí llegó la operación, pero se manejó con una transparencia completa esa parte.
¿Sí?
Ahora te voy a hablar de otra operación que conozco, ¿verdad? Que es la investigación del banco HSBC, ¿ok? Esa operación, la conozco, se me fue consultada en su momento, ¿verdad? Y por eso la conozco, ¿ok? Y tiene algunos elementos también que tienen que ser considerados, porque oí a dos analistas ayer hablar sin sustento de esa operación, ¿ok? Y te la comento porque la conozco con detalle, ¿verdad? Fíjate bien, la operación, que además está pública, cualquiera lo puede leer en el informe público del Congreso norteamericano contra el banco HSBC, ¿verdad? Tenía tres patas, ¿ok? La primera pata era una investigación porque el banco HSBC ayudó a Corea del Norte,
uh-huh,
y es financiamiento del terrorismo. Luego ayudó, otra pata tenía que ver con Irán, ¿ok?
Uh-huh.
Pero la parte más fuerte tenía que ver con el cártel de Sinaloa, la transferencia de 800 millones de dólares de Culiacán a Nueva York.
Sí.
¿Okay? Esa transferencia de 800 millones de dólares está documentada en los papeles públicos del Congreso de los Estados Unidos, en los reportes oficiales, ¿verdad? Nada más te voy a decir lo que esa operación implicó, ¿verdad? En la realidad. Fíjate bien, desde que el banco BSCI, el banco pakistaní, a finales de los 90, ¿verdad? Lo clausuraron, le costó al gobierno norteamericano más de 5,000 millones de dólares,
sí,
de,
sí,
recursos para poder evitar que colapsara completamente. Y desde entonces la autoridad americana determinó que bancos de ese tamaño no pueden colapsar,
uh-huh,
y tienen que intervenirlos, ¿verdad? Para que la negociación sobre el banco HSBC implicó la toma, a pesar de ser un banco inglés, implicó la toma del banco entero por el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro norteamericano. Fíjese, durante 7 años.
Pues así puede pasar con estos bancos. Vamos a ver en qué termina, porque falta todavía pues que den a conocer más detalles, pero de que ellos actúan teniendo información, lo están haciendo sin lugar a dudas, doctor. Oiga, yo no sé cuánto le agradezco, me acaba el tiempo desafortunadamente.
Pues a tus órdenes, como siempre, espero que haya sido interesante.
Muy, le mando un abrazo muy fuerte.
Hasta luego,
ahí lo tiene usted. La postura de un experto en estos temas. Recomendaciones de fin de semana, Fernando Rosel, adelante.
Hola, hola. ¿Listos para una escapada llena de arte, música y naturaleza? Soy Fernando Rosel y hoy te traigo tres destinos que no puedes dejar pasar. Primera parada, Toluca. Sin duda alguna, nunca es mal momento para recomendar el impresionante Cosmovitral, una obra de arte monumental que te dejará sin aliento. Imagina esto, más de 60 artesanos trabajando con 500,000 piezas de vidrio traídas de Europa y Asia, todas ensambladas siguiendo los planos del maestro Leopoldo Flores. Una exposición de color y simbolismo que no solo se ve, se siente. Segundo destino, Querétaro. Si lo tuyo es la música en vivo y la buena vibra, prepárate para una noche épica. Marcos Ortiz y su orquesta llegan al Jardín Cenea con un show que promete riffs explosivos y pura energía. Corre la voz, junta a tu crew y vive una noche que no vas a olvidar. Y cerramos con broche de oro en La Paz, Baja California. En el manglar El Conchalito, la naturaleza canta su propia sinfonía. Ahí puedes ver desde garzas canela hasta martines pescadores, ibis blancos y más. Es un espectáculo vivo que nos recuerda lo importante que es cuidar nuestros ecosistemas. Visítalo con respeto y con los ojos bien abiertos. Y ahí lo tienes, tres razones para armar la maleta y salir a descubrir. Yo soy Fernando Rosell y nos escuchamos en la próxima cápsula con más lugares que te van a enamorar. ¡Buen viaje!
Muchísimas gracias, Fer. Tiene usted las recomendaciones para este fin de semana. ¿Y qué otra recomendación? Si no son los deportes. Señor Luis García, juega el Monterrey, ¿no? Y bueno, juega México. Qué buen fin de semana deportivo tenemos.
Así es, querido Pepe, gran fin de semana el que tenemos por delante. Juegan los Rayados ante el Borussia Dortmund. Ayer ya les mencionábamos, incluso Pepe, la prensa alemana, pues está diciendo que puede ser el primer gran reto para el equipo del Borussia Dortmund. Saludamos con gusto a todo nuestro auditorio y vámonos entonces con los deportes, ya que estamos con el Mundial de Clubes. Entonces, atentos con los siguientes partidos. Fase final, el Inter se va a enfrentar al Fluminense, el Manchester City ante el Al Hilal de la Saudi Pro League, el Paris Saint-Germain ante el Inter Miami de Lionel Messi, Flamengo contra el conjunto del Bayern München, duelo brasileño entre Palmeiras y Botafogo, además del Real Madrid ante la Juventus. Y bueno, lo que viene después de este partido le interesa a los Rayados, porque de derrotar al Borussia Dortmund irían contra el ganador del equipo de Madrid o bien del equipo de Turín. Vamos a ver qué es lo que sucede y toda la buena vibra para Monterrey. Benfica entonces ante el conjunto de Chelsea serán los partidos de esta siguiente fase ya dentro de la Copa Mundial de Clubes. Hay que estar atentos a lo que pase este fin de semana entonces con los Rayados de Monterrey. En malas noticias a la selección mexicana, que mañana juega ante Arabia Saudita en su partido de cuartos de final de la Copa Oro. Lamentablemente, Luis Gerardo Chávez, el mediocampista, queda fuera de esta Copa Oro por una lesión en la rodilla. Y no solo la Copa Oro, Pepe Auditorio, hay que ver el tiempo de recuperación de 6 a 8 meses, cuando estábamos a menos de un año para una Copa del Mundo, un elemento que dio muy, pero muy buena cara en el partido ante Costa Rica. Se pierde una pieza importante del medio campo entonces para Javier el Vasco Aguirre. Así que bueno, pues a ver qué es lo que sucede. Muchos hablan de que sería la oportunidad ideal para que Álvaro Fidalgo por fin se naturalice, está naturalizado más bien, y por fin pueda llegar entonces a la selección mexicana. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Y cerramos hablando de Fórmula 1, porque el Gran Premio de Austria se llevará a cabo este fin de semana. Primer ejercicio de prácticas libres. Lando Norris y Oscar Piastri, los hombres de McLaren, han sido los más rápidos, acompañados de Max Verstappen, quien se aferra a la pelea por el campeonato y está detrás de los hombres que han marcado el ritmo durante esta temporada. Pepe, nos espera un fin de semana lleno de fútbol, como lo ha sido este verano, Mundial de Clubes, Copa Oro, y bueno, le agregamos lo que necesita en el pastel, que es la Fórmula 1. Hasta aquí los deportes, regreso contigo, excelente fin de semana para todos.
Luis, abrazo muy fuerte, mi querido Luis, muchísimas gracias, muchísimas, vaya fin de semana, va a estar muy bueno. Pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Lo dejamos con este clásico de clásicos. Oye, Salomé Falsaria con Pepe Reo y sus mulatos, para que desde ahorita, pues es viernesito, sáquela a bailar porque ya no baila sola, ya lo sabe. A continuación, Enrique Lascano con su programa La Segunda Emisión, Miguel Bárcena, después Manifiéstalo con Maye, Melisa Roldán en la noche, y ya, ¿verdad? Y yo lo espero hoy a las 9 en hora 21 y en punto. Gracias, buen fin de semana, pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.